pequeño aparato volador piloteado aterriza en los jardines del Capitolio en Washington. España considera intolerables declaraciones del presidente de Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 15 de abril 2015.
I have got a plane, a gyroplane.
Tengo un pequeño avión, uno ultraliviano, y voy a volarlo violando la zona de restricción aérea de manera pacífica. No tengo intenciones de causarle daño a nadie. Voy a aterrizar en el jardín del Capitolio frente al Congreso. Llevo 535 cartas amarradas al tren de aterrizaje en cajas, y esas cartas son para cada uno de los miembros del Congreso. Esa es la voz de Douglas Hughes, cartero de la Florida, protagonista de la noticia del día, al menos en Washington. Un trabajador postal que aterrizó una aeronave ultraligera que muchos llaman girocóptero en el jardín oeste del Congreso estadounidense, violando la zona de restricción aérea más segura, supuestamente, de Estados Unidos sobre la capital del país. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles. El aparato no autorizado desató un gigantesco operativo policial en el Capitolio y sus alrededores, pero solo después de haber aterrizado. El girocóptero partió desde Gettysburg, Pensilvania, volando lentamente a muy baja altura hasta el Congreso en Washington, pasando sobre el Monumento a Lincoln, el Monumento a Washington, con la Casa Blanca a su izquierda y el Museo del Aire y Espacio y otros museos Smithsonian y edificios federales a ambos lados de la Alameda Nacional, hasta posarse en el césped del Congreso ante la mirada atónita de transeúntes y turistas. Ningún organismo de seguridad del gobierno estadounidense pudo detectar en sus pantallas a la pequeña aeronave durante 2 horas de vuelo desde Pensilvania hasta el distrito, piloteada por este individuo que había planificado durante meses entregar 535 cartas a cada miembro del Congreso. Según el periódico Tampa Bay Times de Florida, Douglas Hughes quería llamar la atención sobre la reforma al financiamiento de las campañas políticas. En otras informaciones, Jeff Rathke, portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, se refirió en rueda de prensa al tema de los fugitivos estadounidenses en Cuba en el marco del histórico reinicio de relaciones diplomáticas y al anuncio de que el presidente Obama removerá a la isla de la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo.
So we see the reestablishment of diplomatic relations and the reopening of an embassy in Havana.
Vemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de una embajada en La Habana como la forma por la cual estaremos en capacidad de presionar más efectivamente al gobierno cubano en temas policiales como los fugitivos de Estados Unidos. Cuba aparece en el listado desde 1982 por ayudar a organizaciones involucradas en terrorismo como ETA en España y las FARC en Colombia. El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos y Cuba dialogarán sobre los fugitivos estadounidenses que viven en la isla. Rathke agregó que Cuba acordó hablar del tema, incluyendo al caso de Joan Chesimar, conocida como Asata Shakur, a quien Fidel Castro le concedió asilo tras escapar de una prisión estadounidense donde cumplía condena por haber asesinado a un policía en Nueva Jersey en 1973. Estados Unidos y Cuba también van a discutir el caso de Guillermo Morales, un nacionalista puertorriqueño buscado en conexión con atentados en Nueva York en la década de 1970. Tras el anuncio del presidente Obama de retirar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, las reacciones no se han hecho esperar. Cristina Caicedo tiene más detalles.
Estados Unidos dio el primer paso al remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una designación que había criado las relaciones entre La Habana y Washington por décadas. El presidente Obama hizo la recomendación de quitar a Cuba de la lista, de la cual forma parte junto con países como Sudán, Siria e Irán, una acción que Cuba pidió para permitir la reinstalación de la embajada estadounidense en la isla.
Eso implica un desarrollo, un adelanto, todo por parte económico, social, todo. Y qué bueno que haya pasado.
Para Erlinda, Cuba no es patrocinador del terrorismo, sino todo lo contrario.
Nosotros no somos terroristas, al contrario. Estamos de acuerdo con la paz, la tranquilidad y el buen desarrollo de todo.
Por el contrario, los cubano-estadounidenses que residen en Miami han expresado decepción tras la decisión del mandatario estadounidense.
que Obama está traicionando los principios de democracia y de libertad que los Estados Unidos siempre ha defendido.
Cuba fue colocada en la lista de naciones que auspician el terrorismo en 1982 durante la administración Reagan por apoyar al movimiento guerrillero de las FARC, grupo izquierdista de Colombia, y por amparar a fugitivos estadounidenses. Hoy en día es patrocinador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente, y aunque Cuba no ha ofrecido deportar a ningún fugitivo estadounidense, no ha permitido su entrada desde 1970. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y es precisamente este paso del presidente Obama que parece ser la continuación del acercamiento que se produjo en Panamá en ocasión de la Cumbre de las Américas. Ahí se produjo el histórico el encuentro pues del presidente Obama con Raúl Castro. Y en ese escenario hubo voces a favor y en contra, por supuesto, de un avance en este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Yoconda Tapia tuvo un diálogo con Rosa María Payá y aquí lo tenemos para ustedes.
¿Cómo resumes todo lo que ha sucedido aquí desde tu óptica personal?
Sí, yo creo que a pesar de la clara injerencia del gobierno cubano, incluso en asuntos organizacionales que corresponden a la Cancillería de Panamá, a los organizadores panameños, a pesar de los actos de repudio de grupos violentos afines con el gobierno cubano, con el gobierno de Venezuela, con otros países del ALBA, que maltrataron no solo a la delegación cubana y venezolana, sino también a todos los miembros de la sociedad civil, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, que estaban en el foro de sociedad civil con la intención de dialogar, con la intención de hablar sobre los problemas de la región y sobre las propuestas de posibles soluciones a estos problemas. A pesar de que la organización cedió a las presiones del gobierno cubano y a pesar de que el foro de participación ciudadana me escogió a mí como vocera para leer las recomendaciones que habíamos trabajado ellos arbitrariamente y pasando por encima de las reglas del foro, pusieron un miembro de la Red de Derechos Humanos de Panamá para leer en mi posición. A pesar de todo esto, yo creo que nos vamos con una esperanza renovada en la sociedad civil latinoamericana. Las expresiones de solidaridad, de comprensión entre personas muy diversas que no piensan exactamente igual que nosotros, entre personas de todas las tendencias políticas, de izquierda y de derecha, el repudio a la violencia, el repudio a la intolerancia y la clara expresión de solidaridad y el ejercicio de diálogo que se dio en las mesas con las recomendaciones tan pensadas, tan consensuadas que se dieron, que entre ellas recomiendan a los presidentes de la región pues fortalecer la democracia para que se garantice que los presidentes sean electos en elecciones libres, plurales, justas, democráticas. Recomiendan además que se establezcan los recursos democráticos para que haya participación ciudadana efectiva y recomiendan específicamente la realización de referéndums y de plebiscitos. Y precisamente un plebiscito es lo que nuestra iniciativa Cuba Decide está proponiendo. Es una iniciativa ciudadana que propone que se le pregunte al pueblo cubano si quiere participar de un proceso de elecciones libres y plurales después de más de 60 años sin elegir libremente, después de más de 60 años sin poder definir ni decidir el futuro de su nación. Les queremos preguntar a los cubanos si quieren participar en elecciones libres y plurales con reconocimiento de partidos políticos, con acceso a los medios de información, con garantías procesuales que están dadas por la observación de entidades internacionales imparciales y por la dirección de alguna entidad internacional imparcial que pueda garantizar la limpieza de este plebiscito. Claro. ¿Por qué un plebiscito y no las elecciones? Pues porque hasta el día de hoy el gobierno se presenta como el reformista que ha ido cambiando la ley, pero ha ido cambiando la ley en un estilo gatopardista, de cambiarlo todo para que no cambie nada. Se dan reformas, pero los cubanos siguen sin derechos. Entonces les decimos, ustedes no representan al pueblo cubano, porque nunca han sido elegidos por el pueblo cubano. Pero nosotros tampoco queremos hablar por los cubanos. Nosotros queremos que los cubanos tengan voz. Y para que el proceso de transición comience, las decisiones no las puede seguir tomando exclusivamente el grupo en el poder. Si queremos empezar la transición, pregúntenle al pueblo.
Rosa María, ¿cuál es tu concepto del discurso de Raúl Castro en esta Cumbre de las Américas?
de nuevo se queda en un cuasi diálogo entre jefes de Estado. El presidente Barack Obama y el resto de los presidentes de la región, salvo excepciones, han sido escogidos democráticamente, pero no es el caso del presidente cubano. Entonces estos diálogos no llegan a completarse si se quedan en conversar con el general, y un general que viola todos los días los derechos humanos de los cubanos, un general que está detrás del envío de estos grupos violentos que han boicoteado realmente el diálogo que queríamos tener, incluso con ellos, incluso con los que sabemos vienen representando al gobierno cuando deberían ser ONGs independientes. Es una expresión que burla las demandas más elementales de los cubanos. Por eso le decimos al presidente Barack Obama y al resto de los presidentes de América Latina que tienen una responsabilidad histórica con el pueblo cubano. Y esa responsabilidad no se salda conversando solo con el general en el poder. Se salva preguntándole al pueblo cubano y apoyando las demandas más elementales del pueblo cubano, que son por los derechos, por el derecho a los derechos, y específicamente y concretamente en una herramienta que puede ser el plebiscito.
¿Y el discurso de Obama llenó tus expectativas?
El discurso de Obama, durante el discurso él aseveró en algún momento que acompañarían a los que buscaran la libertad, acompañarían a los que estuvieran luchando por los derechos. Estamos esperando que se pase del símbolo a la solidaridad efectiva. Estamos esperando que realmente se le pida al gobierno cubano y se invite al gobierno cubano a la participación ciudadana, a que los cubanos puedan decidir. Por eso estamos pidiendo el apoyo para este plebiscito. Es la diferencia entre lo simbólico y lo real. No estamos interesados en la foto con los presidentes. Estamos interesados en la acción de los presidentes para acompañar realmente al pueblo cubano. Y eso no es solamente cumplir las demandas del gobierno. Eso es apoyar directamente las demandas del pueblo, que son muy claras.
Yoconda Tapia, Estudio 45, en conversación con Rosa María Payá. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
España consideró como intolerables unas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a raíz de una declaración del Parlamento madrileño pidiendo la liberación de opositores políticos que la Cancillería española calificó de insultos y amenazas. María de los Ángeles Franco, con los detalles.
Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España,
el gobierno considera intolerables las últimas declaraciones, insultos y amenazas proferidas por el presidente Maduro contra España. Las autoridades españolas han sido y serán siempre respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de gobierno en Venezuela.
El martes, el presidente venezolano tildó al jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, de racista.
Rajoy es un rolo de racista. Ah, pero tiene racismo histórico, racismo social, el Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela, está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar, corruptas y corrompidas. Se acabó, Rajoy, tus abusos, se acabó. Ya se acabó, a Venezuela se respeta.
Maduro también afirmó que analiza respuestas a lo que catalogó como una agresión. después que el Congreso español aprobó una moción llamando a la liberación de políticos de oposición encarcelados en Venezuela.
Preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil Cortes que vengan de Madrid.
La moción llama al presidente del gobierno español, Rajoy, a tomar las medidas necesarias para asegurar la inmediata liberación de opositores, tales como el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el líder de la oposición, Leopoldo López. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En el Capitolio estadounidense, aparte del incidente registrado este miércoles con el pequeño aparato volador, avanza una medida bipartidista que le daría derecho al Congreso a bloquear un eventual acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. La Casa Blanca ha dicho que no tiene planes de vetar el proyecto de ley, pese a que el presidente Obama no está del todo de acuerdo con esto. Angélica Herrera con la información.
El secretario de Estado John Kerry expresó su apoyo al proyecto de ley que requiere que cualquier acuerdo nuclear con Irán sea sometido a revisión del Congreso.
Tenemos confianza en la habilidad del presidente para negociar un acuerdo y hacerlo con la capacidad de hacer que el mundo sea más seguro.
Kerry dio su declaración antes de reunirse con los cancilleres del G7 en Alemania, donde la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso fue uno de los temas principales sobre la mesa.
Si el acuerdo no hubiera sido satisfactorio desde el punto de vista de la administración, no hubiera hecho este acuerdo con el Congreso. La opinión es que si se llega a un acuerdo sobre la base de un marco, entonces esa es una posición que uno puede hacer avanzar en el Congreso.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, le restó importancia a lo que considera un asunto interno entre el presidente Obama y los legisladores.
No negociamos con el Senado estadounidense o con la Cámara de Representantes. Estamos negociando con un grupo llamado P5+1.
Rouhani reiteró que Teherán no aceptará un acuerdo si no se levantan todas las sanciones impuestas a su país, algo que el proyecto de ley del Congreso le impediría hacer al presidente Obama.
El mundo debe saber, el P5+1 debe saber, el Senado, el Congreso y el presidente de Estados Unidos deben saber que si el fin de las sanciones no está incluido en este acuerdo, no habrá acuerdo.
La medida, aprobada unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, le otorga 30 días al Congreso para revisar el acuerdo final y requiere que el presidente Obama certifique cada 90 días que Irán está cumpliendo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Una organización que defiende los derechos civiles en Nueva York presentó una demanda contra miembros del gobierno estadounidense en busca de medidas para evacuar a ciudadanos de Estados Unidos en Yemen.
Mientras en Yemen se buscan sobrevivientes entre los escombros dejados tras los bombardeos, estadounidenses como Sara Al-Saidi, estudiante en Nueva York, presionan al Departamento de Estado en busca de ayuda. En su caso, para lograr que su abuelo de 78 años, quien es ciudadano estadounidense, pueda regresar a su casa en Brooklyn.
La respuesta que hemos recibido ha sido muy automatizada. Lo sentimos, no hay opciones, ahora mismo no existen planes para evacuar. Cada vez que escucho eso nos deja un poco más desesperanzados y honestamente desilusionados.
El lunes en la tarde, Sara confirmó a La Voz de América que su abuelo había salido de Yemen sin ayuda del gobierno estadounidense, a diferencia de Rusia, Canadá e India, entre otros, que han evacuado a sus ciudadanos.
Debido a que la situación en Yemen es peligrosa e impredecible, enviar personal militar, así sea para adelantar una evacuación, pondría en un gran riesgo las vidas de ciudadanos estadounidenses.
Esto ha llevado a que un grupo árabe estadounidense que defiende los derechos civiles presente una demanda contra los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos en nombre de las decenas de ciudadanos estadounidenses atrapados en Yemen.
My dream was to go back.
Mi sueño era regresar después de terminar mis estudios y ayudar a la próxima generación y ver un mejor futuro.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Google enfrenta dolores de cabeza. La Unión Europea la acusó de monopolizar las búsquedas en la Unión, en el bloque de 28 países. Miles de millones de dólares podrían golpear a la compañía si se comprueban las acusaciones, las cuales han sido negadas categóricamente por Google. Mercedes Santesana tiene más detalles.
La Unión Europea acusó a Google de tratar de monopolizar las búsquedas en Internet y abrió una investigación sobre su sistema móvil Android. La empresa rechazó las acusaciones y dijo que responderá a los cargos en los próximos días. Si se demuestra que Google incurrió en ilegalidades por la forma en que conduce sus operaciones en el bloque de las 28 naciones, la empresa podría ser multada con miles de millones de dólares.
El dominio de Google en Europa es incuestionable. Google tiene más del 90% del mercado en búsquedas de Internet en la Unión, en comparación con un 70% en Estados Unidos.
Según el Comité Ejecutivo de la Unión, la empresa con sede en Mountain View, California, da un tratamiento favorable sistemático a su Google Shopping a expensas de otros competidores en los resultados de las búsquedas generales.
No es con base en sus méritos que Google Shopping siempre aparece primero. Las compañías dominantes tienen la responsabilidad de no abusar de su posición poderosa en el mercado.
Según los analistas, el dominio de Google en el mercado decide de facto que compañías coloquen la ventana de compras. En la investigación sobre Android, la Unión sostiene que Google igualmente obstruye los sistemas operativos, aplicaciones y servicios rivales, perjudicando tanto a los consumidores como a los innovadores. La Unión Europea ha tratado de llegar a un acuerdo con Google, pero aseguró que la compañía no ha cumplido sus demandas. Alemania y Francia saludaron la medida. De la misma forma, Alemania aseguró que Europa necesita reglas claras para posibilitar una competencia justa en la era de la digitalización. Mercedes Antesana para La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental en la batalla contra minas y explosivos terrestres. Recientemente, en una ceremonia, fue nombrado quien será su nuevo representante en este esfuerzo. Stephanie Martínez tiene los detalles.
Este agente del Servicio Secreto Británico es mejor conocido como el agente con licencia para matar.
Hoy le estamos dando licencia para salvar.
Desde ahora, James Bond tiene una nueva misión: luchar contra explosivos y minas antipersonas junto a la Organización de las Naciones Unidas.
Me siento honrado de aceptar este papel y de tener la oportunidad de trabajar junto a personas que están arriesgando sus vidas cada día para ayudar a la gente común a vivir sus vidas normales.
Como nuevo y primer defensor mundial, el actor británico pondrá rostro a los esfuerzos de la ONU para combatir la destrucción causada por las minas y explosivos terrestres. La ceremonia que tuvo lugar en la sede de la ONU marcó el 10º aniversario del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas.
Debido a los sangrientos restos de la guerra moderna, a causa de las minas terrestres, a causa de los artefactos explosivos improvisados, debido a las cantidades aterradoras de municiones sin estallar, creo que sus puestos de trabajo hoy en día son más importantes de lo que han sido.
Según Ban Ki-moon, el propósito es promover la visión de un mundo libre de explosivos, apoyar programas antiminas y promover y recaudar fondos para el esfuerzo. El funcionario agregó que la ONU destruyó más de 400.000 minas terrestres y explosivos que quedaron de la guerra y más de 2.000 toneladas de munición obsoleta. Por su parte, Craig explicó que su experiencia filmando en áreas cargadas de minas lo motivó a unirse al proyecto del que será parte por los próximos 3 años. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La empresa Molly Robotics demostró su chef robótico, que utiliza 2 brazos con manos completamente articuladas para preparar comidas al estilo de todo un maestro cocinero. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Imagínese un mundo donde uno llega a casa después de un largo, arduo día de trabajo, a una cena Michelin de 3 estrellas, lista para usted. Suena futurista, pero esta ficción no está lejos de ser una realidad. Molly Robotics es la empresa detrás de este cocinero electrónico. Utilizando la receta del reconocido chef Tim Anderson, el RoboChef replica esos movimientos exactos una y otra vez.
Si puede realmente imitar a perfección los movimientos de cualquier chef, entonces con un poco más de trabajo no hay razón por la cual no pueda hacer cualquier cosa, amasar pan, hacer sushi, todas esas cosas que requieren destreza manual.
El secreto de esa habilidad pertenece a la compañía londinense Shadow Robot. En las últimas décadas ha estado perfeccionando su mano robótica, ahora utilizada en la industria nuclear y estudiada por la agencia espacial NASA. Y lograron poner énfasis en que la mano simule completamente la humana.
This is our target point, to make it human.
Nuestro objetivo fue hacerla humana. Todo lo que el ser humano crea lo hace con las manos. Esto es un punto importantísimo. ¿Cómo la gente transfiere su inteligencia humana?
Si a las manos se les puede enseñar a cocinar, los expertos dicen que no hay razón por la cual no puedan tocar piano, aprender carpintería y mucho más. Mientras tanto, esto puede ser el libro de cocina del futuro. Bajar de la red complejas recetas para su robot cocinero, tan fácil como bajar canciones de iTunes. Nos recuerda que la diferencia entre el ser humano y el robot es cada día menos obvia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Ya regresamos para cerrar el programa con algo de música.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci para bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Decíamos al comienzo del programa que la noticia del día fue la de un trabajador postal que aterrizó una aeronave ultraliviana en el jardín oeste del Congreso estadounidense, violando la zona de restricción aérea supuestamente más segura de la capital de Estados Unidos. El señor Douglas Hughes, cartero de la Florida, asumió la responsabilidad en una página web, en un video sumamente bien producido y editado. Él está detenido por el momento y estuvimos escuchando incluso la voz de Douglas Hughes y sus motivos por los cuales realizó este acto este día miércoles, que además coincide con el día de declaración de impuestos, 15 de abril, por parte del gobierno estadounidense. Vamos a despedir el programa y lo hacemos con una versión que hace o hizo el grupo Carpenters en su día de Mr. Postman. Please, Mr. Postman.
Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait,
wait, yeah, yeah.
The sooner the better.